10:55.
Colombia.com y Uniminuto Radio se unen para llevarte la transmisión de la visita del Papa Francisco al país. El análisis de expertos, los informes con corresponsales y el seguimiento minuto a minuto a través de la alianza de medios de Colombia.com y Uniminuto Radio. Empápate de todo lo que pasa con Francisco en Colombia. Desde el miércoles 6 de septiembre, empápate con el apoyo de Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos, la red de Radio Universitaria de Colombia y la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM. A esta hora de la mañana, 11 de la mañana, estamos con ustedes iniciando semana y arrancando nuestro programa El Puente, un espacio, como ya lo decía nuestra entrada, de diálogo, creatividad y encuentro. Un espacio para encontrarnos con ustedes, para encontrarnos y discutir y dialogar, preguntarnos sobre ciertas temáticas que acontecen en nuestras vidas y que tienen que ver con el pensar crítico, creativo y ético. Somos el Proyecto Marfil, un proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Yo soy Víctor Rojas y estamos aquí con tres compañeros más haciendo a esta hora de la mañana El Puente. Saludo, vamos a cambiar un poco las lógicas. Siempre nos dicen que las damas empezamos por ellas, pero bueno, ¿qué tal si empezamos hoy por Cristian? Cristian, un estudiante de comunicación gráfica que está con nosotros en El Puente. Bienvenido a esto.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, una mañana de lunes, empezando semana. Esperamos que esta semana sea una semana didáctica, una semana divertida, una semana de nuevos comenzares, de proyectos, de cosas nuevas. Y bueno, yo con expectativas, con cosas que quiero aprender, con proyectos, con trabajo. Tengo mucho trabajo en otras áreas, entonces... creo que va a ser una semana importante y además que tenemos una visita que parece que va a ser trascendental durante esta época que estamos viviendo en Colombia. Entonces creo que la esperamos o muchos la esperan y pues queremos que sea ese agente transformador que Colombia necesita en este momento. Mucha gente se está uniendo, mucha gente desea que él venga de sus palabras y que nos colabore en muchos temas, que sea influyente, que sirva de influencia para todo lo que se va a desarrollar. Entonces creo que esta semana va a ser muy chévere.
Bueno, pues una semana histórica e importante para Colombia. Él es Cristian Bastidas, uno de los estudiantes de comunicación gráfica que hace parte del proyecto Marfil. Siguiendo la presentación de la mesa de trabajo, está con nosotros Nicolás, que es un estudiante además de filosofía y que me place tenerlo en los micrófonos del Puente, Nicolás.
Bueno, gracias, profesor.
Bienvenido.
Me alegra estar de nuevo con ustedes y bueno, confiando también que que esa oportunidad de reunirnos sea satisfactoria, se dé para reflexionar sobre aspectos vitales que nos incumben a todos nosotros. También en correspondencia con lo que dice Cristian frente a la venida del Papa, pues esperar que también sea un momento que posibilite encuentros, que posibilite un poco más la unión, ¿sí? No solamente en cuanto a los colombianos, en cuanto a los católicos, sino también que sea posibilidad de reflexión para todos los que incluso no se consideran católicos, tienen otro tipo de tradiciones religiosas, ¿sí? Que sea posibilidad de encuentro y discusión.
Muy bien, ahí está Cristian, perdón, ahí está Nicolás, estudiante de filosofía. Supe que estuvo por aquí el viernes pasado, sí, estrenándose en los micrófonos, sí, y va a estar más cerca de nosotros este semestre.
Sí, esa es la verdad. Pues me quedé muy amañado con el micrófono, entonces, pero volví.
Muy bien, muy bien. Ya ustedes sintieron un acento especial, es que él es vallecaucano, entonces ahí se le sale el acentico especial.
Mira, ve.
Bueno, y ya escuchaban una voz femenina. Ella es Valquiria Bernal, estudiante de Pedagogía Infantil en Uniminuto, integrante de Marfil. Buenos días, Valquiria.
Buenos días, Víctor, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Súper invitadísimos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn y que nos sintonicen a través de los 1430 AM o por www.uniminuto radio. Feliz de estar en una nueva semana aquí, ya casi se nos está acabando el año, estoy muy pensativa por eso y feliz
empieza,
de esta semana.
Empieza a sonar septiembre, sí, esas ya. Terminaciones de bre, ya sí, nos ya, preocupan.
Ya, y ya en la radio sí, tú ya escuchas la música de diciembre.
Los 14 cañonazos.
Ya mañana empezaremos a disfrazar los niños, sí, y esto se acabó.
Sí.
Bueno, empezamos el programa con una canción un poco protesta. Cristian nos puso ahí en sintonía de esta canción pidiéndonos exigencias. Yo no sé, Cristian, qué es lo que quiere exigir. ¿Y por qué está exigente hoy con esta canción?
Yo creo que, bueno, la exigencia no es solamente mía, la exigencia es de mucha gente. Sí, digamos, esta canción es la oportunidad de manifestar cosas que de pronto son rumores o que la gente dice por ahí, pero ellos lo dicen abiertamente. ¿Sí? Entonces exigimos respeto, exigimos tolerancia, exigimos una cantidad de cosas que lo necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso quise traer esta canción un poquito protesta, porque nosotros estamos
en
ese...
¿Quién interpreta esa canción?
Doctor Crápula, una banda muy reconocida en este género, y pues ellos hacen ese tipo de canciones y me gusta por eso.
¿Le gusta la música protesta?
Sí, me gusta la música protesta.
¿O le gusta
él
protestar?
Le gusta la música protesta, pero no le gusta protestar.
A mí me gusta protestar con la música protesta. Esa es la verdad.
¿Se ayuda la música para expresar su protesta?
Claro, porque yo creo que tú, escuchas eso y te llenas de valentía. Te dices, sí, verdad, lo que dice ahí es verdad. Y me apropio, me empodero de eso. Y la demora es que uno se asocie con otra persona que también piense lo mismo y van sumando y se va alzando la voz.
Además,
y nos vamos
a mover masas y empezar a generar un pueblo en resistencia. Nicolás, ¿por qué será que exigimos? ¿Qué será lo que hay detrás de las exigencias?
Detrás de las exigencias, el incumplimiento.
¿Incumplimiento
yo
de qué?
Que incumplimiento de garantías constitucionales, porque ahí nos metemos con un tema y es nosotros como ciudadanos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una calidad de ciudadanos, ¿sí? Pues yo relaciono lo que está diciendo Cristian, con lo político, y es nosotros somos ciudadanos de un estado-nación que es Colombia, ¿sí? Hay que delimitar el problema, y muchas veces se nos vemos violadas nuestras garantías constitucionales como ciudadanos. Entonces yo creo que hay un incumplimiento, y ese incumplimiento lleva a una serie de protestas, ¿sí? De protestar o de exigir, de mandar que se nos cumpla.
Ok, ¿sí? Lógica de cumplimiento, lógica de exigencia, exigimos porque hay algo que dice que tiene que cumplirse, hay como una ley, según lo que señala Nicolás, hay como una norma y el cumplimiento de la norma se exige que se cumpla la norma, y hay algunos que no la cumplen, entonces empezamos a exigir cumplimiento. Si no hubiese esa norma, entonces no tendríamos que exigir el cumplimiento de la misma.
Bueno, lo que pasa es que nos movemos a un marco constitucional. Yo parto de ahí. O sea, hay una norma. Yo parto del marco normativo, ¿sí? A partir de eso... Es que
uno llegó
movemos.
Exigente y el otro llegó normativo, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, Valquiria, con qué no sale. Eso está bien complicado.
Al menos yo... tengo esa percepción. Sí, nos movemos dentro de un marco normativo como ciudadanos y a partir de eso es que exigimos, ¿sí? Y a la vez cumplimos.
Ok, ¿sí? Entonces si no estuviera ese marco normativo, no tendríamos que pedir cumplimiento ni tendríamos que exigir.
Yo parto de ahí.
Usted parte de ahí.
Sí.
La sociedad ha establecido esos marcos normativos y desde ahí empiezan a establecerse relaciones y formas de comportamiento. Uh-huh. Valquiria, ¿usted por qué cree que exigimos?
Bueno, siento que hay varias posiciones y la primera es porque detrás de cada exigencia hay millones de corazones inconformes, heridos, con resentimiento y por eso. Pero también siento que exigimos porque considero que si las reglas existen están para romperlas.
Entonces no solamente el marco normativo.
Eso es muy fuerte.
Sí, entonces ya ustedes montan la lógica del marco normativo.
Y ella la tumba.
La tumba. Entonces el marco normativo no solamente está para cumplirse, sino que está para romperse.
Sí, 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 porque es que es muy chistoso y dicen como que ante la ley todos somos iguales. Pero si esa ley está mal, ¿cómo vamos a decir que todos somos iguales? Entonces digo que las reglas están para romperse. Claro está, como siempre se lo he dicho a Cristian, argumentado, validado, las reglas se pueden romper.
No es una ruptura así al azar, yo quiero romperla porque sí.
No, porque yo creo que uno debe tener ciertos criterios para poder romper y decir no estoy de acuerdo con eso. Es como si a mí me dicen su horario de llegada es a las 8 de la mañana pero no tiene hora de salida. Es como porque sí tengo que cumplir una hora de llegada y no me cumplen también una para salir.
Porque es que hay gente que llega tarde, ¿no?
Claro, eso es
no
otra cosa.
Los
no
que
falta.
Tarde, sí, no.
Entonces ahí es cuando Víctor exige que lleguen puntual.
Exacto.
Sí, sí,
pues
sí.
Pues justamente a esta hora de la mañana está cruzando la puerta de la mesa de trabajo nuestra compañera Diana González, a quien le damos un saludo y que en minutos, mientras llega caminando hasta el micrófono, saludará a los oyentes del puente. Y justamente lo decimos por eso. Entonces, hay un marco normativo, hay unas normas. Esas normas se cumplen según la teoría y la posición de Nicolás. La exigencia que señala Cristian es, se exige porque hay unos acuerdos, hay unos mínimos, ahí entra entonces a complementar Nicolás con lo de la norma. Sin embargo, Valquiria dice, la rompemos porque a veces la norma no satisface suficientemente las sociedades.
Y
a pesar
y también
de la existencia de ella, no resuelve todos los problemas, entonces no es la única garantía, Nicolás.
Además que ahí yo le digo a Nicolás, y es, las normas para unas cosas sí se cumplen y porque para otras no. Sí, o sea, si tú eres policía, hablemoslo así, tienes derecho a colarte frente a los ojos del mundo porque es que estás prestando un servicio. Pero como yo no llevo una chaqueta verde, entonces yo si no lo puedo hacer. Entonces para unas cosas sí está la normatividad, pero para otras personas o personajes
okay.
No existe.
Perfecto, entonces Valquiria se mete con un tema y es el tema de la equidad.
Exacto.
Entonces usted cree que la norma tiene que ser cumplida para todos los ciudadanos y tiene que satisfacer las necesidades de todos. No puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces hay como una lógica de correspondencia, de equidad, Nicolás.
Sin embargo, nunca prescindimos de la norma. Sí, es decir, la norma.
De todas formas la necesitamos.
De todas maneras la necesitamos. Otra cosa es que no se cumpla, ¿sí? Y que ese incumplimiento es muchas veces de personajes claves en cuanto al Estado mismo, ¿sí? O sea, personajes que pertenecen al Estado, como en este caso es siendo Valquiria, un policía que simplemente incumple, ¿sí? Incumple la norma y uno como ciudadano sí la tiene que cumplir, ¿sí? Eso es muy distinto. Hay un incumplimiento, sin embargo, nunca prescindimos de ese marco normativo.
En el caso normativo, en el caso del ejemplo que ustedes colocan, un policía que la incumple, un ciudadano que es penalizado por no cumplirla, ¿tiene unas razones suficientes el ciudadano para decir no la cumplí porque el policía no la cumplió?
Yo digo que sí. Yo digo que sí porque.
¿Se valida entonces el incumplimiento de la norma por otra persona que la incumpla?
O sea, yo voy ahí a un tema y es como el que crea la norma, ¿sí? O el que me la hace cumplir es el policía, pero él se cola. ¿Con qué ética y con qué moral él a mí me dice no se cole cuando él lo hace?
Entonces, como él lo hace, ¿yo también lo puedo hacer?
Yo lo hago.
¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que se trata de ejemplos. Digamos, voy un poquito con lo que dice Valquiria, pero tampoco yo voy a ese extremo de que él lo está haciendo, entonces yo también lo hago. Yo veo que lo está haciendo, yo le hago el reclamo, ¿sí? Pero yo no tengo por qué hacerlo porque yo me sujeto a la norma.
Para Cristian no es
para mí eso no es válido. Para mí eso no es válido. Él lo hace, yo lo hago. No, eso no es válido para mí. Si él lo hace, Bueno, él lo hace y yo tengo que hacerle ver el error a él de que él lo hizo a pesar de que es autoridad. Pero yo no tengo el derecho para hacerlo porque hay una norma y se supone que yo estoy sujeto a la norma.
Pero es que si no están sujetos a la norma, ellos que son los primeros que deben cumplirla, porque yo tengo que cumplirla. O sea, eso es a lo que hoy creo que eso se relaciona mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy.
Pero entonces vamos al caso de la corrupción, que es un caso que es algo que nos corroe y que nos toca a todos a diario. En las noticias vemos que un magistrado, que un congresista, sí, están implicados en casos de corrupción. Entonces, como ellos incumplen la norma, ¿sí?, nos faltan de respeto a nosotros como ciudadanos siendo corruptos, entonces nosotros, ¿por qué no somos corruptos también?
Entonces, porque no tienes el suficiente dinero para hacerlo.
Pero si lo tuviera, ¿tendría que hacerlo porque el otro incumple? ¿O tendría por el contrario que ser un político honesto para darles respeto a la ciudadanía?
Ahí viene otro tema, y es que si tú quieres entrar a ese mundo, a ese nivel, o te vuelves o no llegas.
Ah, bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Bien, ¿se valida entonces el incumplimiento de la norma por unas cuantas personas que no la cumplen? ¿Se valida el incumplimiento de las normas porque los que las hacen y los que seguramente tienen que defenderlas y hacerlas valer, no las cumplen? ¿Se valida en este caso la corrupción, como lo ejemplificamos? Bueno, pues son preguntas que nos estamos haciendo a esta hora de la mañana, 11 y 11 minutos, a propósito de esta canción que dice Exigimos. ¿Cómo dice la canción?
Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, oh, porque la voz podemos levantar. Exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar. Exigimos, oh, porque la voz podemos levantar. Exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar. Así es. Exigimos que liberen nuestra gente y que nos dejen de matar y secuestrar. Exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar. Que se respeten también los animales y que llegue por fin la libertad. Respeto por las montañas y que la selva no se pueda.
Es 11 y 12 minutos de la mañana, estamos en el puente, hoy lunes, exigiendo respeto por la vida, como lo dice el doctor Crápula, exigiendo mejor educación, exigiendo la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción, a propósito de la canción que hoy nos puso sobre la mesa nuestro amigo Cristian. Está con nosotros también Diana González. Yo lo voy a decir de esta manera muy cariñosa, como la última adquisición de Marfil.
La ella, más preciada adquisición, exacto, de Marfil.
Ella es una reciente practicante que está con nosotros trabajando en Marfil. Ella es estudiante de trabajo social y le damos una cordial bienvenida hasta ahora.
Hola, buenos días. Como ya lo dijo el profe, mi nombre es Diana González, estudiante de trabajo social, sexto semestre, y nada, aquí motivada, escuchando los temas tan importantes que de verdad nos motivan a tener un buen diálogo.
Pues llegamos exigentes, Diana, y aquí estamos hablando un poco de la lógica de la exigencia y la lógica de la equidad, la lógica de, bueno, un poco sobre la, ¿es justo o no?, ¿se valida la corrupción? ¿Qué exigiría usted? Aquí Crápula nos dice que exige respeto por la vida, exige educación, exige verdad en las noticias. Usted en general, sobre cualquier tema, ¿qué exigiría?
A ver, ¿yo qué exigiría? Pues como todo y como nos siembran desde niños, que nos exigiría de que la educación viene de casa, ¿no? Y que obviamente algunas faltas de cultura vienen dadas a lo que, si los que nos lideran a nosotros o los que trabajan en diferentes entidades como son los policías y eso no dan un buen ejemplo, nosotros estaremos como que en cierta manera.
Es decir, ¿usted exigiría que se dé buen ejemplo?
Se dé buen ejemplo y así mismo, y yo creería que el buen ejemplo llegaríamos, pues ahorita está muy difícil, porque está totalmente perdida la cultura. Pero yo creo que si hubiera un poquito más de lineamientos con la forma de actuar ellos en el público, se lograría una mejor cultura.
Bueno, hay una expresión que quería discutir un poco sobre qué significa para Diana el que esté totalmente perdida la cultura, y eso me genera una duda. ¿Qué exigiríamos? Nicolás, ¿usted qué exigiría?
¿Qué exigiría? Yo exigiría pues un cambio ético, y no solamente de las esferas altas del poder, ¿sí? que nos gobiernan, sino también un cambio ético de la ciudadanía en general, ¿no? Es decir, ¿qué postura tomamos nosotros como ciudadanos ante esas altas esferas, pero ante nuestra cotidianidad, ¿sí? Ante las relaciones cotidianas que tenemos entre todos, ¿sí? Pero es una postura ética, entonces, ¿cómo actuar ante el otro? Esto implica también tener una idea de justicia, ¿sí? Y bueno, son muchos elementos más, pero principalmente un cambio de postura ética, un cambio de la ética,
uh-huh. Muy bien. Pues bueno, ¿por qué estamos pensando en este tema? Porque nos vamos a meter a leer ahora un texto de uno de los autores que en Filosofía para Niños y en el Proyecto Marfil nos ha gustado leer y que le hemos estado siguiendo el rastro, y se trata de Matthew Lipman, un filósofo norteamericano, autor de una propuesta conocida en el mundo como Filosofía para Niños, de la que nos han escuchado mucho en esta hora de la mañana del puente. Y este autor tiene una novela que se llama Elisa, o también traducida en algunos casos como Lisa. Nicolás, ¿de qué se trata esta novela?
Lisa, esa novela a grandes rasgos tiene como eje lo siguiente. Yo diría que son tres ejes, ¿sí? Y es lo moral, lo normativo y lo ético, ¿sí? Es decir, en la novela se realiza una serie de reflexiones, o más bien, hay una invitación, ¿sí? A reflexionar frente a lo que se nos impone como moral, lo moralmente establecido, y también lo normativamente establecido. Y ante esas dos esferas, ¿qué nos cabe a nosotros como personas? Pues tener una postura ética, ¿sí? Pero la ética se forma en diálogo, el diálogo que genera reflexión. Entonces, solo así se puede generar una postura netamente ética, ¿sí? Y bueno, tomar partido por alguna decisión moral o por alguna norma en específico, pero es desde la decisión ética.
Perfecto, pues esta novela entonces, Lisa, es una de las novelas que vamos a leer y que estaremos leyendo esta semana en el puente, y que nos invitará además a pensar en algunas temáticas relacionadas con la ética, algo que Lipman llamaría la investigación ética, a propósito de un manual que acompaña a esta novela y que ustedes la pueden encontrar en internet. Buscan Proyecto Filosofía para Niños, novela ética, incluso la pueden comprar en línea, después les daremos algunas claves para que puedan conseguirla, porque nos ayuda a pensar en temas como lo que estábamos pensando hace un momento sobre esto de la equidad. Y vamos a leer un episodio. Este es un episodio del capítulo 2 y que trata de un tema que aquí se llaman como las citas. Hay unos personajes que intercambian algunas cosas y que nos ponen en aprietos sobre situaciones de la vida. Vamos a ver cómo nos va con esta lectura. ¿Es el episodio Valquiria?
Episodio 3.
Episodio 3.
Sí, capítulo 2, episodio 3.
Bueno, entonces vamos con el capítulo. Además, aquí está narrado por algunos estudiantes que leyeron en una clase llamada Narrativas de la Infancia y leyeron la novela de esta manera.
Oye, Harry, ¿te gustaría acompañarme a cambiar las laminitas del árbol del Mundial de Fútbol?
¿Será que voy? Bueno, al fin no tengo nada que hacer y me da embarrada con este man. Listo, vamos.
Te cambió la Rivaldo por Córdoba.
¿Estás loca? Córdoba es el más difícil que Rivaldo. ¿Qué tal si le añades a la Brujita Perón que lo tienes ahí en la mano?
Bueno.
Cambio justo. Oye, ¿qué tal si entramos a la droguería? Tengo ganas de un helado.
Yo también.
Pero espera un momento, no tengo plata, estoy sin 5.
No importa, ayer estuve ayudándole a mi tío en su casa y me dio algo de plata, fresco, yo pago.
Te lo devolveré.
Está bien, la próxima vez me lo pagas a mí.
Eso es lo justo, intercambio equilibrado.
Cuando salían de la droguería, pasaron por el lado de unos muchachos que conocían. Estaban sentados en una mesa tomándose una gaseosa. Un muchacho le hizo una zancadilla a Tito, que tropezó, aunque no se cayó. Se devolvió rápidamente y le tiró al suelo la maleta. Luego de esto, Tito salió corriendo del lugar, con Harry siguiéndolo de cerca.
No podía permitir que me hiciera lo que me hizo. Él no debió haberme hecho esa zancadilla. Claro que yo tampoco debía haber hecho lo que hice.
De alguna forma, no es lo mismo, pero no puedo saber por qué. No sé, el propósito de lo que hicimos antes era intercambiar laminitas del álbum del Mundial de Fútbol. Por eso, cuando tú le das láminas a alguien, se supone que a ti te dan otras. Igual cuando alguien me presta plata, se supone que yo la devolveré. Pero si alguien me hace una broma de mal gusto, debería yo hacerle lo mismo. No estoy seguro.
Pero tenía que vengarme. No podía permitir que hiciera lo que me hizo. ¿Por qué tenía que ponerme zancadilla de esa forma sin ningún motivo?
Poco después, encontraron a Elisa y a Laura. Harry les contó lo que había pasado y por qué estaba tan confundido.
Me recuerda cuando tratábamos de comprender por qué unas frases seguían siendo verdaderas cuando se les invertía, mientras que otras se convertían en falsas.
Sí, pero después encontramos una regla. Pero, ¿cuál es la regla ahora?
Parece que hay veces que está bien dar algo a cambio de lo que obtenemos y otras veces está mal. Pero, ¿cómo podemos saber en qué ocasión está bien y en qué ocasión está mal hacer eso?
Después de un momento en el que nadie tuvo nada que decir, Laura prefirió irse para la casa y con esto el grupo se devolvió. Aquella noche, después de comer, Laura volvió a su cuarto que compartía con su hermana Mari. Encontró a Mari maquillándose frente al espejo.
¿Vas a salir esta noche, Mari?
Sí, quedé de salir con Sergio.
¿A dónde van a ir?
A cine.
Él es muy querido.
Sí, es buena gente. Solo que desearía que no tuviera una opinión tan maravillosa de sí mismo. Dile que ya bajo, Laura.
Listo.
Deberían ser más de las 12 de la noche cuando Mari volvió. Laura estaba profundamente dormida, pero se despertó cuando Mari encendió la luz y tiró de mala gana el bolso contra el espaldar de la silla.
¿Eres tú? ¿Quién más puede ser?
¿Qué pasó?
Uy, ese es Sergio.
¿Pero qué? ¿Qué hizo?
No es lo que hizo, es lo que quería. Solo porque me llevó al cine, se creía con el derecho de recibir algo a cambio.
Pero tú no estabas pensando en eso, ¿cierto?
Ese no es el problema, es que él pensó que tenía derecho. Cuando das algo no tienes derecho a exigir nada a cambio.
Pero la gente intercambia regalos.
Eso es lo que dicen, pero yo no lo creo. Solo porque me llevó al cine, no estoy obligada a darle mi afecto. Si yo quisiera, sería distinto. Se lo daría tanto si él hiciera algo por mí o no. Pero una cosa no tiene que ver con la otra.
Pasó un buen rato antes de que Laura pudiera conciliar el sueño otra vez aquella noche. Al día siguiente, les contó el incidente a Elisa y a Harry.
Es gracioso. Es precisamente lo que nosotros estábamos hablando. Harry se preguntaba si estaba bien hacerlo, si hacerle mal a alguien que te había hecho mal a ti. Y luego tenemos a Mari, que me dice que si alguien hace algo agradable por ti, no tiene derecho a esperar que tú hagas algo agradable por él a cambio.
Harry, ¿recuerdas el año pasado cuando hablábamos de relaciones que pueden ser invertidas?
Claro, la frase, Tito tiene la misma estatura que Rubén, sigue siendo verdadera cuando se le invierte, pero Lucho es más alto que Tito, se vuelve falsa.
Bueno, ¿y recuerdas que había un tercer tipo donde se concluía nada ni en un sentido ni en el otro?
¿Debes hacer cosas buenas a los demás porque quieres? ¿Debes hacer cosas buenas a los demás porque quieres y no porque quieres algo de ellos a cambio?
¿Y cuando la gente hace algo que te hiere, tú no debes hacerle lo mismo a ellos?
Sospecho que así es. Dar algo a cambio está bien si cambias figuras de un álbum o se trata de cuestiones de plata, pero debe haber cantidad de casos en que no funciona así.
Pobre Sergio, ¿cómo iba a saber eso? Probablemente no pensaba comprar el afecto de mi hermana, solo trataba de seguir las reglas del juego.
Tal vez pueda pedir en el cine que le devuelvan la plata de las boletas.
Oye, Harry, ¿te gustaría acompañarme a cambiar las laminitas del álbum del Mundial de Fútbol?
¿Será que voy? Bueno, al fin no tengo nada que hacer y me da embarrada con este man. Listo, vamos.
Te cambió la...
Muy bien, aquí estamos 11:24 minutos, aquí estamos, seguíamos escuchando una narración de unos estudiantes a quienes le agradecemos todo el trabajo que hicieron. Esto fue narrado por Angie Restrepo, a ver si leo muy bien, Clareis Díaz, Ana María Castro, Cristian Castañeda, Jorman Carrillo, Giovanni Batativa y Laura Galindo. Son los estudiantes que en el primer semestre de este año hicieron este audio para leer de forma pues, un poco narrativa, tratando de aproximarse a una radionovela, lo que es uno de los episodios de Lisa, la novela Lisa de Matthew Lidman. Bueno, pues aquí en la mesa de trabajo, cuéntenme, compañeros, ¿qué les llamó la atención de esta historia? Por ejemplo, a ver, Cristian.
Bueno, a mí me llamaron la atención varias cositas y tomé nota de ellas. Una cosa es, bueno, con el tema de las laminitas, recibir a cambio, entonces hacía la pregunta de, bueno, yo necesito, cámbiame esta, pero encímame otra, ¿sí? Entonces él hablaba de eso como de justicia. Entonces, bueno, como cosa de esa otra, y pensaba yo, y lo que decía, ¿no? ¿Está bien hacerle mal a alguien que te hizo mal? ¿O debes hacer cosas buenas a los demás porque quieres o porque quieres recibir algo a cambio? Entonces eso a mí me nombra o me lleva a muchas cosas, a decir que la gente se vuelve conveniente, a que la gente se vuelve, busca la oportunidad y busca el beneficio. Pero todo eso es personal, nada es hacia afuera, sino todo es para mí.
Muy bien, de lo que dice Cristian, yo recupero dos preguntas que usted acaba de formular. Una es, ¿está bien hacer mal a alguien que te hizo mal? Una pregunta que formula y que además a partir del texto la extrae. Y la otra, no sé si queda así bien formulada, Cristian, me dice si he hecho una buena traducción. ¿Por qué se debería hacer cosas buenas a los demás? ¿Por sí mismo o como por esperar algo a cambio?
Sí, así estaría bien. Y otra cosa que me surgió ahí importante y tiene que ver en relación con una frase que hemos escuchado todos nosotros y es, si a mí me dan en una mejilla, ¿debo poner la otra?
¿Se acuerda cómo se llama esa ley?
Esa, no.
Ojo por ojo, ¿no es
sí.
esa?
No.
No, esa de esa es precisamente romper con la...
Romper con esa ley
la
de
ley
ojo por ojo.
Talión.
Ok.
Esa, la ley del talión, sí.
¿Cuál es la ley del talión?
Ojo por ojo, diente por diente. No, pues es más larga, incluso... es un poco más larga, pero básicamente lo que quiere dar a entender es sí, como dice Cristian, si me dan un golpe, si me hieren, si me afectan, si me perjudican de cualquier forma, sí, yo también debo hacer lo mismo, ¿sí? Básicamente eso es la ley de talión, sí, cuando se dice ojo por ojo, diente por diente.
¿Y si me haces lo mismo?
Pero entonces Cristian pregunta si se puede romper con esa lógica, con esa ley.
Se puede romper con la ley del talión.
Debería poderse romper, ¿no?
Ojo
y se
por
puede
ojo,
romper.
Diente por diente.
Sí, claro.
Es un principio jurídico, además, un principio de justicia. Principio. Vamos a ver si eso entonces se aplica y si se puede romper. ¿Por qué hacer el bien a los demás? Ahí van dos preguntas. Nicolás, ¿a usted qué le llama la atención?
No, a mí me llamó la atención, pues en la misma línea de lo que estuvimos hablando, y es textual, cuando Harry pregunta, ¿y cuando la gente hace algo que te hiere, tú no debes hacerle lo mismo a ellos? Cuando Harry pregunta eso, ¿sí? Y Elisa dice, dice que sí, cuando se trata de láminas se puede hacer, pero dice, debe haber cantidad de cosas, en que no funciona así. Sí, o sea, la respuesta que da Elisa no satisface, ¿sí? Porque, bueno, está bien, cuando trata de lámina, una cosa, pero ¿qué otras cosas? Entonces, ¿en qué otros casos no debería ser así?
Yo te interrumpo, yo estaba leyendo las noticias la semana pasada y me encontré una muy particular en donde había una señora, no sé si tenía dos o tres hijos, pero resultó que ella vio que su esposo o su compañero violó a uno de sus hijas, y ella lo que hizo fue matarlo. Entonces la polémica es, bueno, ella...
¿Qué haría usted?
Sí, ¿qué haría usted?
La pregunta que daban los medios.
Y ella lo mató, y bueno, y le daban la pregunta, bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? O sea, ¿estuvo
bien?
Creo
que yo leía en alguna parte, decía, ¿acaso usted no haría lo mismo? Era como un poco la expresión.
Y la polémica es la sentencia que le dieron, allá le dieron cárcel por haber defendido a su propio hijo, entonces... ¿Estuvo bien haberle hecho lo mismo? De pronto ella superó lo que le hizo, pero ¿estuvo bien?
Muy bien, entonces ahí está, es un ejemplo que coloca Cristian, tal vez para ayudar a Nicolás a que formule la pregunta. ¿Cómo podríamos formular esa pregunta cuando usted dice que en qué otros casos no se debería entonces seguir la ley? ¿O cómo sería la pregunta, Nicolás?
No, yo pienso que ahí viene el tema de lo relativo. Más bien, entonces, ¿en qué otros casos, cuando hablamos de aplicar la ley, sí? que volvemos a caer en el tema normativo.
Usted entró por el tema normativo ahí, sí, y ahora...
Yo no me salgo ahí.
Ah, no se quiere. No, ya se estaba saliendo, estuvo a punto de salirse, Nicolás.
Y no me va a salir, me va a caer en la norma, ¿sí? Y lo siguiente...
¿Y por qué no se quiere salir?
No me quiero salir porque yo pienso que la norma regula nuestras relaciones sociales, políticas, de toda índole. Bueno, en especial...
O sea, que en un caso como el ejemplo que acaba de decir Cristian, ¿usted de todas formas le aplicaría la ley a esa mujer?
Sí.
Sí.
Uy, no, no puede.
Toda la ley,
sí,
para ella que es una asesina.
Pero es que...
No.
No, o sea, otra cosa es que la norma tiene que ser... O sea, la norma ya está hecha, ¿sí? Pero... Y debe ser aplicada, en ese caso que dice Cristian. El asunto es que las estructuras, ¿sí? Tal como están montadas en el momento, ¿sí? Que no permiten que la norma... O sea, no permiten que respetemos la norma y que tengamos un valor por la norma, ¿sí? Por lo que ella significa para regular nuestras relaciones sociales. Pero yo pienso que la norma está bien, en ese marco normativo nos movemos. Entonces la pregunta sería más bien... La norma debe ser aplicada para ciertos casos y para otros no, ¿sí? O sea, la norma en sí es relativa, podría ser la pregunta.
Perfecto, entonces la pregunta estaría, ¿la norma es relativa? ¿Hay casos en los que la norma puede ser no aplicada?
Uh-huh.
¿Sería una forma de decirlo?
Sería por ahí.
¿Habrá ocasiones en las cuales la norma se puede incumplir?
Exacto. Ahora bien, otra cosa lo que dice Cristian es, y es que ahí nos movemos en el campo penal y eso ya es otra cosa, sí, es otro tema, ¿sí?
Porque aquí me estoy rondando en la cabeza un poco de cosas
respecto a eso. Sí, porque tú la tienes clara, por ejemplo. Sin embargo, cuando dices, cuando preguntas, ¿estuvo mal que hubieran penalizado a la señora con una condena de tantos años? Ahí entran los atenuantes, por ejemplo, ¿sí? Una persona que dictó un fallo de ese tipo tiene que tener en cuenta todas las condiciones que se dieron, todas las circunstancias que confluyeron para que se diera ese homicidio. Y ahí vienen los atenuantes y demás. Pero todo eso gira en torno a la norma, Cristian. Tienen como base la norma, porque si la norma no se puede, si no se puede dar un fallo, por ejemplo.
Nicolás se equivocó de carrera. Sí. Lo estoy comprobando.
Bueno, es que de pronto
también filosofía del derecho.
Filosofía y política, bueno, algo así. Bueno, aquí tenemos tres preguntas en la mesa. Una es, ¿por qué se deberían hacer cosas buenas a los demás? ¿Por el bien en sí mismo o por un propósito secundario? Como por buscar un propósito. ¿Está bien hacer mal a alguien que te hizo mal? Es una segunda pregunta. Y hay una tercera y es, ¿hay casos en los que la norma se puede incumplir? ¿Alguien tiene en la mesa una cuarta pregunta?
¿Lo piensa? Yo tengo otro ejemplo.
Un momento.
Yo tengo la pregunta y es, ¿quién realmente es el que puede hacer esas normas? O sea, o si los que están haciendo esas normas están como en la capacidad formativa de generarlas. Porque creo que ahí es donde nace el primer error. Que las que las están haciendo, los que las están haciendo, no tienen la suficiente formación o van por la línea que tiene que ser.
Es decir, si los que hacen la norma tuvieran la formación, ¿usted
pienso
cree
que
sería
diferente?
¿Se validaría?
Sí.
O sea, se valida la norma por el que la hace, no por la norma en sí misma, sino por la persona que la presenta.
Claro, porque es que el que la hace es porque tiene algún conocimiento y si está errado, pues esa norma por eso está mal. O sea, te lo pongo
desde... O sea, los errores de la norma están en los que la formularon.
Y en los que la aprueban. Y la aprueban porque no tienen la formación.
En una sociedad democrática,
no sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? Bueno, o sea, te lo pongo como, pongámoslo desde un caso cierto. La educación. Las normas frente al Ministerio de Educación están mal planteadas. ¿Por qué? Porque quienes las están planeando son economistas. O sea, ¿la educación entonces es un negocio?
Pero ese criterio que tú estás usando, ¿aplica para todo tipo de norma?
Sí, también. O sea,
también para lo penal.
Para lo penal también. Porque es que te lo pongo desde un sentido. Si la persona que está arriba en el poder ha hecho miles de crímenes, es un asesino y llegó, o es un guerrillero, y tiene miles en su cabeza, tiene un rollo fuerte, entonces, ¿qué leyes va a plantear? ¿Sí me entiendes?
O sea, ¿con qué moral?
Claramente él va a defender su traición. O sea, yo no voy a permitir que salga en una ley donde condenen a la gente que viene conmigo. O sea, a los que han matado y a los que han asesinado conmigo.
Sí, claro, pero ten en cuenta también que la normativa también está sujeta a la... O sea, bien, yo te entiendo, ¿sí? O sea, que digamos...
Yo no mucho.
El poder yo entiendo en el sentido que el poder legislativo tiene capacidad para crear normas.
Sí.
¿Sí? crear todo el marco legislativo y normativo que nos rige. Bien, yo entiendo eso. Pero también como ciudadanía nosotros tenemos capacidad, ¿sí? De incidir, más bien, sería la palabra, capacidad de incidir en la transformación y en la reformulación de ese marco normativo. O sea, nosotros como ciudadanos también tenemos la capacidad.
Muy bien, sobre todo lo decía hace un momento, en una sociedad democrática, ¿quién valida estas normas? Se supone que en una sociedad democrática es el pueblo también el que participa en la decisión. Y otro elemento importante que me asalta en duda frente a la intervención de Valquiria es cuando señala usted que quien hace las normas ha tenido, por ejemplo, una historia de guerrillero, usted lo afirmaba de esa forma, o es un economista, además. Entonces, ¿quién debería ser el autor de ellas, sino las personas que han, de diferentes lugares, han participado de las prácticas ciudadanas, han sido afectados por ellas, han tenido que sufrir y padecer de ellas? En una sociedad como la que tenemos en Colombia, en la que estamos reconstruyendo el país y en el que queremos que otras voces vengan y participen, como es el de los que han hecho uso de las armas y queremos que ahora vengan a participar, entonces los invisibilizamos por su historia o les damos participación.
Es que no es invisibilizarlos por su historia, es entonces simplemente porque estamos en un nuevo proceso, hacemos de cuenta que tú no hiciste nada y tienes derecho a venir a hacer las cosas como borrón y cuenta nueva. Siento que las cosas están mal, o sea, tú no puedes permitir que una persona que hizo tanto daño simplemente porque es la posición de ahora querer construir un nuevo futuro y hacerlos partícipes. Para mí esa no es la forma de hacerlos partícipes. O sea, hay gente que estudia...
Yo diría no participación.
No así como se las están dando.
Muy bien, son las 11:37 minutos, aquí estamos dialogando sobre el tema de la ética, el tema de la justicia, por qué se deberían hacer cosas buenas a los demás, por el bien en sí mismo, por un propósito, está bien hacer mal a alguien que te hizo mal, un poco en esa lógica está un poco Valquiria, hay casos en los que la norma se puede incumplir, ¿quién es realmente el autor de la norma? Cuatro preguntas que estamos haciéndonos hoy en El Puente.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia. Memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, ¿sí? Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente, no asustarse.
El Papa Francisco, en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430M Bogotá y uniminutoradio.com.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. La salud no es tema de comercio. Tiene que ver con tu calidad de vida.
El acceso oportuno y de calidad a la atención en salud es reconocido por la Ley Estatutaria de Salud como un derecho fundamental. Infórmate y actúa.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Colombia.com y Uniminuto Radio se unen para llevarte la transmisión de la visita del Papa Francisco al país. El análisis de expertos, los informes con corresponsales y el seguimiento minuto a minuto a través de la Alianza de Medios de Colombia.com y Uniminuto Radio. Empápate de todo lo que pasa con Francisco en Colombia. desde el miércoles 6 de septiembre. Empápate con el apoyo de Uniminuto. Educación de calidad al alcance de todos. La Red de Radio Universitaria de Colombia y la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 40 minutos.
Primer Encuentro Nacional de Egresados de la Universidad del Cauca. Bolsa de empleo, agremiación, red de contactos, crecimiento profesional y personal. 15 de septiembre del 2017. Instalaciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, calle 64, número 3B21, Bogotá, Colombia. Invita a la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Cauca, ACCAUCA, capítulo Bogotá. Informes al correo acecaucabogotá@gmail.com o también a egresados@unicauca.edu.co. Celulares 317-510-0396 o al 301-448-3981.
En el puente estamos dialogando.
Todos quieren ver un cambio en la tierra, quieren paz y menos violencia y alegría para vivir.
¡Eso está bueno!
Pero quien quisiera ser el primero que se pare frente al espejo y diga: el cambio empieza por mí. Por eso yo voy a caminar
con Dios, Dios en ti, Dios en mí, para poder hacer la diferencia. Es con Dios, Dios en mí, Dios en ti, nuevamente nueva conciencia. Con Dios, Dios en ti, Dios en mí, para poder sacar el problema de raíz. Es con Dios, Dios en mí, Dios en ti, lo único que puede transformar este país. Ya, todos quieren un superhéroe en PR, calificado para cambiar el sistema. Un hombre que esté bien capacitado, que pueda resolver todo problema. Podría ser el presidente o a lo mejor ser el alcalde o el gobernador. Será un artista o será un doctor, será un cura o será un pastor. Todos quieren alguien en quien confiar, alguien que sea perfecto y no les vaya a fallar. Alguien que mejore la situación para poder dormir sin preocupación. Ya, esto no lo cambia la procuraduría, ni el ejército, ni la policía. Pero tú y yo sí lo podemos lograr. Ven y únete a la marcha y vamos a caminar. Con Dios, Dios en ti, Dios en mí, para poder hacer la diferencia. Es con Dios, Dios en mí, Dios en ti, nuevamente nueva conciencia. Con Dios, Dios en ti, Dios en mí, para poder sacar el problema de raíz.
Muy bien, aquí continuamos en el puente a las 11:43 minutos. Seguimos discutiendo, dialogando sobre nuestro tema de hoy, provocado por la novela, la lectura de la novela Lisa, en el capítulo 2, episodio 3, ¿no? Sí. En el que hay una discusión, Harry, Lisa, unos personajes muy interesantes para nosotros, y que en esa discusión nos ayudan a pensar en cuatro preguntas hoy. ¿Por qué se deberían hacer cosas buenas a los demás? ¿Por el bien en sí mismo o por un propósito mayor? ¿Está bien hacer mal a alguien que te hizo mal? ¿Hay casos en los que la norma se puede incumplir? ¿Quién es realmente el autor de la norma? Cuatro preguntas. ¿Qué tal si le pedimos a nuestra compañera Diana González que nos ayude a escoger una de esas cuatro preguntas para tratar como de por lo menos en unos dos minutos, centrar la discusión desde ellas? Cuatro preguntas, lo voy a leer otra vez para que le queden y escoja una de ellas. Primera, ¿por qué se deberían hacer cosas buenas a los demás? ¿Por el bien en sí mismo o por un propósito mayor? Dos, ¿está bien hacer mal a alguien que te hizo mal? Tres, ¿hay casos en los que la norma se puede incumplir? Cuatro, ¿quién es realmente el autor de la norma?
Me interesa mucho el tema de por qué, la primera.
¿Por qué se deberían hacer cosas buenas a los demás? ¿Por el bien en sí mismo o por un propósito mayor? Muy bien, esa pregunta, ¿por qué le llama la atención, querida Diana?
Porque soy un, a ver, desde la parte personal, creo que las cosas que uno realice en la vida y que, pues, ya que las oportunidades son una forma de crecer, creería, mejor dicho, un 100% que uno debe hacer las cosas por esperar algo a cambio.
¿Usted cree que uno debe hacer las cosas por esperar algo a cambio?
O sea, que uno no debe hacer las cosas, sin ningún interés.
Uno no debe hacer las cosas por ningún interés.
Exacto.
¿Usted me puede dar ejemplo de algo que se haga sin interés?
El servir, ya sea de una manera económica, social, con el solo hecho de que vaya uno transitando por las calles de nuestra ciudad.
¿Y no será que detrás de ese servicio hay un interés?
No, totalmente, para mí no.
¿Ustedes qué creen? Yo tengo dudas, Nicolás.
Para mí no.
¿Será que se hacen las cosas sin ningún interés? ¿No hay unos propósitos, unas intenciones ahí?
Yo creo que depende. Aunque sea. Yo por lo menos, yo personalmente yo hago las cosas y yo no... O sea, si recibo algo a cambio, bacano. Si no lo recibo, pues no importa. Porque sí. Yo, mi motivación no es el que me estén dando a mí. Mi motivación es que yo pueda servir al otro y de una manera enseñarle a otro. A mí me ha pasado varias veces en que yo voy por la calle y veo a un muchacho que bota un papel al suelo. Yo recojo el papel y le digo, ay, mire, se le cayó esto.
Así ¿usted lo hizo por la intención de que él deje de hacer?
Esa es la intención, ahí sí hay intención.
Bueno, sí, ahí, sí.
Pero digamos, si yo quiero darle un detalle, por ejemplo, a Valquiria, porque me nació, ¿sí? Simplemente se lo doy, pero yo no se lo doy esperando que, ay, ella también me lo va a devolver de la misma manera o mayor.
No, obvio.
Obvio no va a pasar.
Si ella no te devuelve nada...
Pues no a mí importa. No me afecta porque yo no, o sea, es diferente... Si yo voy con una intención de, hey, voy a llevarle esto a Valquiria porque yo quiero que Valquiria haga esto o sea esto mío, ¿sí? Pero si yo simplemente le doy, Valquiria, mira, te tengo esto ya, pero yo no espero nada a cambio.
¿Será que si ella no te responde, tú le vuelves a dar algún detalle?
Sí, porque eso está impregnado en mí, el dar y... Obviamente, es que lo que pasa es que...
Eso lo he hecho que le respondes.
Yo digo que las cosas... Son esas cosas que vienen, son extras, son añadiduras. Igual yo sé y estoy convencido de que si yo hago bien, las personas van a hacer bien conmigo.
Muy bien. Valquiria. Muy bien.
No, iba a decir que siento que cada vez que tú haces algo, más allá de uno recibir una devolución de otra persona, está lo que uno tiene por dentro. O sea, por ejemplo, yo hago miles de cosas y mi satisfacción es como esa... gratificación que queda conmigo mismo porque hice feliz a otra persona, porque lo ayudé. Sí. Entonces, siento que ahí hay una evolución. Pongamos al ejemplo de Cristian. Si yo le doy un regalo a Cristian, yo se lo doy porque yo quiero y a mí me va a hacer feliz dárselo, independientemente de que él me lo agradezca o no me lo devuelva.
O sea, usted lo hace para que le haga feliz a usted.
Claro, yo lo que hago, lo hago porque
no
me hace
feliz. ¿No para que lo haga
feliz
a él?
No, si a él le hace feliz, bien, pero si a mí me hace feliz hacerlo, lo hago.
¿Lo hace por usted?
Sí. Claro.
¿Eso no suena un poco egoísta?
¿Por qué?
Porque estás pensando y centrada sola en ti misma.
No, porque es que es como ese dicho que dice que hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. Si a mí me enseñan a pescar, pues yo puedo pescar y dar muchos pescados y hacer feliz a muchas personas.
Bien.
Pero sigo siendo feliz yo.
Muy bien, tengo una situación, tengo una situación aquí y ustedes me van a decir qué harían. Esto es planteado por Matthew Lidman también en un libro llamado Investigación Ética, que es el manual del profesor para acompañar a Lisa. Y dice lo siguiente, ¿qué haría así? Las navidades pasadas le enviaste a un compañero de colegio una felicitación. Él no te envió una. Las próximas navidades, entonces. Ah, opción una, usted va a escoger una de las tres. Le enviarías otra felicitación de todos modos, porque te gusta enviar felicitaciones. Casi que firmado por Cristian, ¿no?
Sí.
B, le enviarías una felicitación porque tal vez él te envíe una este año. Eso suena como a Diana. Tres, no le enviarías una felicitación porque él no te correspondió el año pasado.
Eso suena a Nicolás.
Sí. La ley, no la cumple. Ok, ¿escoge alguna de las tres?
Yo me quedo con la primera.
¿Usted se queda con la primera?
Yo me quedo con la primera, absolutamente.
Yo con la tercera.
Usted con la tercera. Sí. Muy bien.
Egoísta.
Un último caso, envidioso. Un último caso para que con eso cerremos la discusión. Tu hermana pequeña vuelve del colegio llorando porque la hermana mayor de su compañera de clase le pegó. La razón por la que lo hizo es que tu hermana le había pegado a su compañera el día anterior. Inmediatamente te lanzas a la búsqueda de la hermana mayor que le ha pegado a la tuya para, opción A, para pegarle a ella y quedar en paz, Valquiria, ¿no? B, intentar ¡Óyeme! Discutir con ella el modo de poner fin al problema de las hermanas pequeñas. Intentar discutir con ella para poner fin al problema. Y C, tratar de aplacarla para que no vuelva a pegarle a tu hermana.
No, ninguna de las que
¿ninguna
está
de las
ahí?
Tres?
No.
¿Por qué, Valquiria?
Porque en ningún momento habla del diálogo, o sea, sí. ¿Dónde queda el conversar?
Sí, la segunda,
pues sí. Repítela.
Intentar discutir con ella el modo de poner fin al problema de las hermanas pequeñas, pensando que la discusión no es pelea, sino que es diálogo. Bueno.
Diálogo.
La segunda.
Sí. Es la segunda. Bueno, pues aquí nos vamos pensando, Nicolás.
No, la segunda.
¿Se queda pensando por la segunda también?
No, por la segunda.
Pues a propósito del bien, de la justicia, de todo lo que hemos hablado hoy, pues nos vamos pensando en esto de qué significaría hacer el bien. Con esas ideas hemos cerrado este espacio en el que el puente seguirá abriendo diálogos y discusiones esta semana a propósito de la lectura Lisa, una novela de Matthew Lidman. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros. ¿En qué se va pensando hoy?
Muchas gracias, me voy pensando en si lo que la carrera que escogí era la correcta.
Se quedó pensando en eso.
Tendría que escoger derecho.
Nos veremos de nuevo el viernes, usted sigue haciendo programa.
Claro días. Que sí,
lunes para Casare. Sí. Valquiria, gracias por estar con nosotros en El Puente. ¿En qué se va pensando hoy?
Gracias, Víctor, y a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía con nosotros. Y me voy pensando en que... Me voy pensando.
Se va pensando.
Me voy pensando.
Muy bien. Diana González, que estuvo con nosotros hoy, gracias por estar en El Puente. ¿Y en qué se va pensando?
A ver, me voy pensando en servir, servir más, que si yo soy feliz y aún me hace más feliz, o sea, que a través de mi felicidad muchas personas más lo sean.
Muy bien. Cristian, gracias por estar en El Puente. ¿Y en qué se va pensando?
No, gracias a ustedes, y me voy pensando que este programa es muy cortico para todo lo que tenemos que hablar.
Ah, bueno, muy bien.
En eso sí me voy pensando. Okay. Tenemos que hacer algo.
Bueno, pues yo soy Víctor Rojas y me voy pensando si hay casos en los que la norma se puede incumplir. Son las 11:51, sigan aquí en 14:30 AM. Nos vemos mañana en El Puente.
Chao. Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos